Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
En este momento, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a irnos al libro de Juan, el capítulo 15, Juan 15. Hoy vamos a hablar del tema permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo es una de las cosas más sorprendentes de la vida cristiana, que nosotros podemos tener acceso a Dios y que Dios puede estar en nosotros y nosotros podemos estar en Dios. Y Cristo dice que no solamente es una posibilidad de permanecer en Cristo, sino que es una necesidad. Si usted quiere ser un cristiano, un creyente, un seguidor de Él, es absolutamente necesario que permanezcas en Él. Amén. Bueno, en este contexto, pues vamos a pensar un poquito en lo que está pasando. Pues hemos estado hablando en Juan 14, Cristo está solamente con sus discípulos, están en una habitación y pues después de servirles la cena y después de decirles cuánto ellos iban a fallar, que todos le iban a desamparar, y pues dijo a Judas que Judas mismo le iba a traicionar y despidió a Judas para que hiciera esa parte. Pues ahora está hablando nada más con sus discípulos y hasta dice a Pedro, pues Pedro, tú me vas a negar. Tres veces esta noche me vas a negar. Y Pedro pues estaba un poquito molesto, dice, Señor, pues los otros pueden desampararte, pero yo jamás haría eso, yo nunca lo haría, yo iría hasta la cárcel, hasta la muerte contigo. Y Cristo dice, no, no es cierto. Pero dice en el 14, eso fue en el 13, en el 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Comienza a decirles algunas cosas para las cuales no deben dejar que pase la preocupación, la turbación a sus vidas. Dice, estoy preparándoles lugar. Dice también, voy a revelarles la gloria del Padre, porque cuando conocen a mí, conocen también la gloria del Padre. Él dice que sus oraciones serán contestadas, oídas. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Dice que también ellos, los discípulos y hasta nosotros también, esta promesa aplica para nosotros, que haremos cosas, obras mayores de las que hizo Cristo. Pues, ¿por qué? ¿Y cómo? Pues hace 8 días hablamos del cómo. Es que Él nos va a enviar un Consolador, el Consolador del Espíritu Santo, que nos va a guiar en todo lo que nos dijo, nos va a dar poder para poder cumplir la gran comisión. Pues Cristo, en realidad, si miramos el éxito que tenía Cristo, pues no era un buen pastor, no era buen evangelista ni nada, porque a veces tenía grupos grandes, pero Él siempre corría a la gente, ¿no? Él siempre enojaba a algunos y pues los discípulos se quedaron con Él, y pues una vez habían miles de personas y pues Él les dijo el mensaje, pues la verdad, así como era, y ellos dijeron, duro es ese mensaje, ¿quién lo puede recibir? Y todos se fueron, menos los 12, y miró a los 12 y dijo, ¿y ustedes también se van? Y dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida. Pues eran muy pocos que se quedaron con Él. Y hasta en el libro de Hechos, después de la muerte, después de la resurrección, después de mostrarse a varias personas, a más de como casi 600 personas, a todos los hermanos de Cristo, a la familia de Él, que no creían hasta la resurrección, a los apóstoles, los que llegaron a ser apóstoles, a otros también, las mujeres. Pues en Hechos 1 vemos que la iglesia era de 120 personas, nada más, 120 personas, pero Él dijo, ustedes harán obras mayores. Wow. ¿Cómo así? Porque tendremos a Dios mismo obrando en nosotros y va a permanecer en nosotros, no va a salir. Amén. Y qué buena promesa, hablamos de eso acerca del Consolador la vez pasada. Pues ya el último versículo del capítulo 14, Él dice, pues vamos, ya vamos. Y comienzan a salir, pues ahora estamos en Juan 15, del 1 al 11. Y pues están caminando hacia Getsemaní. ¿Cómo lo dice en español? ¿Getsemaní? Getsemaní, listo. Getsemaní, pues el primer intento estaba bien. No debo dudarme. A veces sí, pues cuando veo sus caras que son así como, ¿qué? ¿Qué digo? Sí, pero... Bueno, están en rumbo hacia como un huerto, Getsemaní. Y ahí va a orar. Ahí mismo Judas Iscariote le va a entregar a los líderes y le van a llevar ante Pilato. Siempre quiero decir Pilato. Ante los otros y pues eventualmente en unas horas van a crucificarle. Pues están en rumbo hacia ese huerto de Getsemaní. Pues, ¿qué van a ver en el camino? Pues allá era muy común ver una viña. Una viña, sería una cosa bastante común ver por ahí, especialmente en esa parte, al lado de ese huerto, habían viñas y pues están ahí caminando y pueden imaginar que Cristo siempre utilizaba lo que estaba al lado para enseñarles a los discípulos algo. Pues cuando Él dice este versículo aquí, yo soy la luz del mundo, eso está al fin de la fiesta de los tabernáculos, que Él pues está enfrente a algunas columnas muy grandes que tienen recipientes muy grandes encima y eran cuatro, estaban llenos de aceite para celebrar esta fiesta de los tabernáculos, de cómo Dios era, cómo guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Y pues habían grandes luces, eran candelabros, grandes, enormes, y pues ya se estaban como apagando al final de la fiesta y Él pues se paró ahí mismo, y ahí dice en la Biblia, diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando estaba hablando de diciendo yo soy pan de vida, apenas estaba en el contexto de repartir pan. Cuando dijo yo soy el agua de vida, y pues siempre usa lo que está a la mano para dejarles entender quién es Él y cómo es nuestra relación con Él. Él dijo yo soy el buen pastor, y obviamente en esa parte habían muchos pastores de ovejas, y pueden imaginar que ya cuando un pastor está entrando y saliendo, y aquí Cristo dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, pero aquí va a darles el ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo de entre todos los mensajes que Cristo da, todos los ejemplos que Cristo da en cuanto a nuestra relación con Él, en cuanto a nuestra relación con Él. Usaba esta vid para enseñarles algo muy, muy importante. Aquí estamos en Juan 15, vamos a leer... Juan 15, del 1 al 11. Bueno, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuchen bien, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:6 sigue diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echen en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿en quién? En vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Señor, ayúdanos en estos minutos en el estudio de tu palabra. Señor, dame claridad de palabras para poder expresar la profundidad de lo que tú nos quieres enseñar aquí. Señor, tú has hecho un cambio en mi vida en cuanto a mi relación contigo, con el entendimiento de este pasaje. Señor, ayúdame a comunicarlo bien. No un mensaje que he fingido, Señor, he inventado unas palabras bonitas ni nada de eso. Señor, yo quiero dar tu mensaje porque tu palabra sí cambia vidas. Y en esta noche confío en ti, que si hay alguien aquí que necesita un cambio en su vida, sea para eternidad o sea para la vida diaria de su vida cristiana, Señor, yo te pido que no esperen más y que hoy sea el día que ellos pongan su fe en ti y su vida en ti. En tu nombre, Señor, te lo pido. Amén. Pues aquí tenemos algunos grupos y Cristo mismo lo dice, está caminando aquí, imagínense, están conmigo, ya están caminando y tiene los 11 discípulos ya que Judas Iscariote pues se fue para hacer su cosa y están caminando por en rumbo hacia Getsemaní y pues están pasando una vid, pues imagino, pues no, sería una cosa muy probable porque está usando este ejemplo en rumbo hacia allá y dice pues yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. Otra vez está usando esta palabra yo soy. Pues a él le encanta usar eso. ¿Por qué? Porque era reservado para Dios. ¿Y qué quería comunicar a todos? Yo soy. Yo soy el gran. Yo soy. Otra vez usa eso y dice yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Y luego comienza a hablar de los pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros, en ese contexto eran los discípulos, pero aplica también a nosotros. Entonces, en ese contexto vamos a pensar en lo que es esto de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Él les hablaba de la importancia y de la necesidad de estar en Él, de estar en encontrar su identidad en Él, encontrar su fuerza en Él, y eventualmente vivir, cumplir su propósito en Él. Y pues primeramente él dice que permanecer en Cristo da firmeza eterna. La Escritura nos enseña esto acá, dice permanecer en Cristo nos da firmeza eterna. ¿Qué quiero decir? Pues dice que cuando alguien permanece en mí, pues tiene vida. Tiene vida no solamente acá, pero vida eterna. Tiene vida eterna. Sin la vid no hay vida. Es interesante que esas palabras son muy, muy cerca, ¿no? Sin la vid no hay vida para los pámpanos. Usted, ¿hay alguien aquí que ha hecho algo con un huerto, una granja, algo así, con plantas, con matas? ¿Cómo? ¿Con uvas? No. Bueno, yo un poquito con uvas, cuando yo vivía en los Estados Unidos, la verdad es que era demasiado como caloroso, caliente, allá el sol para las uvas, entonces salieron a veces, pero no muy bien. Pues he hecho la culpa al sol, pues a lo mejor fue mi culpa. Pero bueno, crecer uvas es difícil, pero tiene que tener una muy buena vid para tener uvas, para tener pámpanos que producen fruta para tener uvas. El fruto de un pámpano que está en la vid es uvas. Pero Cristo está usando este ejemplo en cuanto a nosotros. Dice que ustedes, cuando permanecen en mí, tienen vida, pero aparte de mí, no pueden hacer nada. Dios ha hecho una obra de salvación en nosotros para darnos vida. Me encanta este pensamiento. Imagínense, Él dio su vida para darnos vida. Igual como el pámpano saca vida de la vid, el pámpano no puede vivir solito, sino que necesita a la vid. Pues igual Dios dio su vida para darnos vida. Y lo más que estamos permaneciendo en Él, lo más que tenemos vida, aquí y allá en la eternidad, más importante para la eternidad. Pues Cristo cuando estaba enseñando en Juan 10 acerca de ser el buen pastor, dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y luego dice, yo conozco mis ovejas, ellos oyen mi voz y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Dice, yo doy mi vida para darles vida. Igual como esta vid, que la vid tiene que dar todos los nutrientes que saca del suelo, la tierra, el agua y todo, tiene que pasar eso a los pámpanos para que tengan vida. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida viene de Cristo. No hay ninguna otra vida fuera de Cristo. Dice que Él es nuestra firmeza eterna. Él es nuestra seguridad eterna. No hay otra firmeza aparte de Él. Pues sin Él estamos muertos en los pecados, pero Él nos vivificó. Cuando nosotros decidimos colocar nuestra fe en Él, la Biblia usa dos palabras para la salvación. Dice que hay que arrepentirnos y creer o tener fe. Y no solamente que Dios existe, pero poner toda la vida en Él. Y en ese momento de la salvación, en nacer de nuevo, pues llegamos a estar vivificados, a conectarnos con la vida. Y pues la Biblia usa una palabra que ahora me está escapando, que cuando uno toma un pámpano de una planta y una mata y pues lo... ¿Cómo es? Injerta. Que Cristo nos injerta con Él mismo. Y Él nos da vida. Y Él es fuente de nuestra vida, es fuente de nuestra firmeza eterna. Pues hay pámpanos, aquí dice, que están vivos. Están dando fruto. Dar fruto es la evidencia que hay vida en el pámpano. Pero hay otros pámpanos que no producen fruto. Hay otros pámpanos que están imitando formar parte de la vid, pero son muertos. Así como en esta matica aquí, hay algunas de estas que están sufriendo mucho, ¿no? Por todo este polvo que ha entrado aquí, hay pues unas hojas en esta mata que... Sí, pues esa era peor porque estaba ahí al lado de la polisombra. Entonces hay un tronco total que murió. Murió por todo el polvo, la tierra y todo. Y pues la verdad es que dice aquí Cristo que los que no producen fruta, los que están muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Serán cortados. Es decir, que hay cristianos, entre comillas, que no lo son. Y aquí hay varias interpretaciones, hay varias, pues todo el mundo tiene diferentes opiniones, pero yo creo que lo que está enseñando aquí es que hay algunos que parecen formar parte del cuerpo de Cristo que no son creyentes, porque no han permanecido en Cristo, porque no han sacado su vida de Cristo y que serán cortados y dice que serán echados afuera y serán quemados. Pues es un ejemplo de la eternidad. Pues es decir, que hay cristianos que no lo son y eventualmente la verdad saldrá porque no hay vida en ellos. Pues voy a ver algunos textos aquí. Colosenses 1, del 21 al 23, nos enseña que permanecer es el resultado de una conversión genuina. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Erais extraños, enemigos, ahora os ha ¿qué? Reconciliado. Amén, gracias a Dios. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En el versículo 23 de ese texto dice, si en verdad permanecéis, qué pena, fundados y firmes en la fe. ¿Cómo así? Que dice que eran enemigos, estaban en esclavitud, estaban muy alejados, pero Él los reconcilió y los adoptó en su familia, por medio de su muerte pagó toda la penalidad de su pecado y dice que ahora les va a presentar santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Sí, pues esa palabra sí, pues no tiene tilde, entonces no quiere decir que sí, que algo positivo, pero algo condicional. Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué está diciendo aquí? Que podemos perder la salvación en ninguna manera, porque eso estaría en conflicto con muchos otros pasajes que dicen que no podemos perder la salvación. Por ejemplo, Cristo mismo dice en Juan 5:24, uno de mis versículos favoritos, dice, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no volverá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No volveremos a la condenación si hemos oído y creído. Si hemos oído y creído, no volveremos a la condenación, gracias a Dios. Romanos 8:1 también dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues aquí dice que son reconciliados, son hechos parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Cristo, parte de la iglesia. Pues son hechos a esto si permanecen. ¿Por qué dice eso? Porque alguien que realmente es un creyente permanecerá. Amén. Alguien que realmente es un creyente va a permanecer. Permanecer es el fruto de haber creído. Y por eso dice el otro punto aquí en 1 Juan 2, 19. Los que no son salvos saldrán. Eventualmente la verdad saldrá y ellos mismos saldrán. Pues dice aquí en ese texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué estaba pasando? En 1 Juan era una carta que el apóstol Juan escribió a una iglesia. Y pues tenían muchas dudas en cuanto a la salvación. Y por todo el libro, él está dándoles las señales de un verdadero creyente. Por todo el libro, son los 5 capítulos que hablan de cómo es un verdadero creyente. Dice que si alguien está en la fe, pues no vivirá así, sino que querrá vivir así. Pues no puede decir que es sin pecado porque pues nadie es sin pecado, pero no vivirá en el pecado, no practicará el pecado y esto el otro. Y dice muchas señales en cuanto a su actitud, en cuanto a Dios, en cuanto a la iglesia, sus hermanos, la palabra de Dios, los mandamientos, si quiere cumplir lo que Dios dice, si no quiere cumplir lo que Dios dice. Y al final dice en 1 Juan 5, 13 que esas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis la vida eterna. Para que sepan, no tienen que dudar que tienen la vida eterna. Pero aquí dice que algunos salieron de nosotros, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Saben que a veces me ha pasado que parece que alguien está como consumido con Dios y con la palabra de Dios y está muy animado en las cosas de Dios y se está en la iglesia y pues está tal vez leyendo su Biblia y todo, y de repente se va y uno no puede encontrar a esa persona? No sé si han conocido a algunos así. Yo he tenido muchos amigos que han sido así y yo he pensado, Señor, pues ¿qué está pasando? Pues a veces algunos se van y luego vuelven. Pero porque quieren seguir la carne, pero tienen que volver porque si el Espíritu de Dios está en él, no puede seguir viviendo la vida apartado de Dios. Pero la mayoría no. La mayoría se va. Ya, cambia de tema. Cambia de propósito. Cambia de creencia. Cambia de mentalidad. Cambia de... Pues la Biblia, yo no quiero decir esto, pero la Biblia lo dice claramente, que nunca tenía la fe en el primer lugar, que nunca era salvo. Pues eso es difícil para mí porque quiere decir que algunos familiares míos no son salvos. De ellos dicen, sí, yo soy cristiano, pero no quieren nada que ver con Dios, ni la iglesia, ni la palabra de Dios, ni los mandamientos de Dios que veremos aquí ahorita. Pues si no tienen ese deseo de permanecer, no son realmente creyentes. Eso es difícil, porque queremos pensar que por razón de que alguien diga una oración de fe, que es muy común en nuestra generación alrededor del mundo, he dicho una oración de fe y ya mi eternidad está sellada. No, la Biblia dice que es mucho más de una oración. La Biblia dice que es arrepentirse y creer, y en ese momento Dios nos da nuevos genes, nos hace una nueva criatura, nos cambia desde el hombre interior para afuera y Él va a cambiar nuestros deseos. Y simplemente que yo voy a una iglesia no quiere decir que soy cristiano, pero un cristiano querrá estar con otro cristiano, un cristiano querrá cumplir las cosas de Dios, un cristiano querrá hacerlo. ¿Por qué? Ahí dice la palabra de Dios, porque hay algo que ha sido cambiado en él. Pues dice en Mateo 7 que por sus frutos los conoceremos. Volveremos a esta palabra fruto muy pronto, ya en uno o dos minutos. Dice Mateo 7, 19 hasta el 21, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí estaba hablando de malos profetas y todo el contexto, no tenemos tiempo para mirar todo. Usted lo puede hacer, lo animo siempre a mirar el contexto. Cuando yo utilizo, cualquier predicador utiliza un versículo, debe mirar bien si eso es lo que se trata. Pero miren lo que dice enseguida eso. Por sus frutos los conoceréis. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que dice Señor, Señor. Y hemos leído ese pasaje mucho ahí después. Dice que van a decir, Señor, hicimos todo esto, esto, el aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, el otro. Pero él dirá, nunca os conocí, hacedores de iniquidad. Pues aquí debemos entender que algunos no son cristianos. Pero permanecer en Cristo nos da firmeza eterna. Y cuando tenemos la firmeza eterna, queremos permanecer en Cristo, permanecer en la vida, porque llegamos a entender, no hay vida afuera de Él. No hay esperanza afuera de Él. Amén. Hay pámpanos muertos y falsos, que a veces por años puede ser que forman parte de lo que es la vida, lo que es, pues ahí al lado nuestro estarán personas que tal vez no están dando frutos. Por eso Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Si el fruto de su vida está al opuesto de todo lo que Cristo dice y que no tienen un deseo de cambiar, a veces nosotros sí podemos errar, podemos equivocarnos, podemos, por eso Hebreos habla del castigo del Señor, de la corrección, la disciplina del Señor en Hebreos 12. Pues si seríamos perfectos después de la salvación, no habría necesidad de haber una disciplina, ¿cierto? Pero habrán siempre algunos que son pámpanos muertos, sin frutos, y estarán entre nosotros por un tiempo. Aquí yo creo que estaba refiriendo a Judas Iscariote, porque él dijo igualmente antes acerca de lo mismo, que no todos son de mí, no todos ustedes han permanecido en mí, no todos ustedes han creído de verdad en mí. Y luego cuando Judas se fue, seguía hablando de que no todos los que forman parte de la iglesia, el grupo de los seguidores del camino, los que así fue el título, el nombre de ellos por casi todo el libro de Hechos, los seguidores del camino, no todos los que van a la iglesia son de mí. Dice, habrán algunos que tendrán que eventualmente ser cortados, echados fuera y quemados, porque no han permanecido en mí. Y por eso, por no permanecer en mí, no tienen fruto, y por el fruto conocerán si están permaneciendo en mí o no. Pues no podemos perder la salvación. Hay que tener eso claro. Por no permanecer en Cristo. Pero si somos realmente salvos, sí permaneceremos. Amén. Quiero tenerlo claro, porque no quiero que vayan acá diciendo, ay, pues el pastor Aarón dijo que yo puedo perder la salvación. No. Pues alguien que quiere vivir en constante pecado, constantemente, sin arrepentirse, a lo mejor no es salvo. Alguien que no quiere acercarse a la palabra de Dios nunca, no tiene ningún deseo de estudiar, ni entender, ni mirar, no es salvo. Alguien que no quiere estar con otros hermanos, o hasta primero de Juan usa la palabra aborrecer a nuestro hermano, el amor de Dios no está en nosotros, que no somos de él. Son palabras fuertes, y algunos queremos, a veces queremos decir que todos somos salvos, o es muy sencillo ser salvo, y sí lo es, pero muy pocos son los que hallan el camino de verdad. Amén. Y hay que entender eso. Permanecer en Cristo da firmeza eterna. Número 2, permanecer en Cristo da fuerza eterna. Fuerza eterna. Me encanta lo que dice en el versículo 5. ¿Quién lo tiene ahí? Juan 15:5. Voz alta, rápidamente. Juan 15:5. Separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Separados de mí, pues sobrevivirán por un poquito y lograrán algunas cosas. No, dice, separados de mí, nada podemos hacer. Pues esa palabra, nada, yo creo que describe bien a lo que la mayoría de nosotros o muchos creyentes logran con sus vidas cristianas. Mucho de nada. Nada, es exactamente lo que la mayoría de los cristianos hacen. Mucho de nada. Hay muchos que llenan las iglesias por multitudes, por miles y miles y miles y miles. Y pues dependiendo en los grupos que se consideran cristianos, pues alrededor del mundo algunos dicen que son 3 billones de cristianos. 3 billones, eso incluye la iglesia tradicional de acá de Colombia y la más grande del mundo, pues dicen que son cristianos algunos. Pues si excluimos esa iglesia, pues estamos hablando todavía de cientos de millones de personas que dicen, somos cristianos, pero no hacen nada, no hacen nada. Hasta muchos que forman parte de iglesias y han ido a iglesias por siglos casi, ¿no? Han ido a iglesia por décadas, por lo menos. Yo conozco a personas que no han hecho nada, están calentando una silla. ¿Por qué? Porque no han aprendido a permanecer en Cristo constantemente. Y están haciendo mucho de nada, y nada de mucho. Pues nada podemos hacer, separado de Cristo, nada podemos hacer. Demasiados ministerios, iglesias y cristianos dependemos en algo aparte del poder de Cristo. Zacarías 4:6 es un texto que tal vez han escuchado, pero en la parte posterior dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a lograr algo grande para Dios? ¿Cómo vamos a edificar una iglesia? ¿Cómo vamos a ganar la universidad aquí, la UIS, para Cristo? Pues, ¿cuántos alumnos son? Como 20,000 por ahí, más o menos. ¿Y cuánto entre ellos necesitan a Cristo? Todos, todos. La gran mayoría no han escuchado realmente o no han creído lo que es el Evangelio de verdad. Tal vez tienen un concepto de cristianismo, pero no lo entienden y no lo han llegado a conocer. ¿Y cuántos están aquí en Bucaramanga? Es una ciudad que está creciendo mucho. He escuchado de entre 1,5 millones y 2 millones. El área metropolitana, que aquí está creciendo mucho. ¿Y cómo vamos a alcanzar a Bucaramanga? Bueno, hablemos de Colombia. En Colombia son 48 millones de personas y sigue también aumentando. Todo el mundo sigue teniendo bebés. Yo ayudo con eso, pues ahora tenemos una colombianita en la familia. Pues estoy aumentando la población colombiana aquí. Pues en Colombia, wow, 48 millones de personas. ¿Cómo vamos a alcanzar a esas personas para el Señor? Uy, hablemos del mundo. Son 7.2 billones de personas. Eso es 1,000 millones de personas en el mundo. Y la gran mayoría de ellos no tienen lo que tenemos nosotros. No tienen esperanza. No tienen un conocimiento de Dios. Ellos tal vez tienen un temor de una deidad, pero no tienen seguridad de que van a pasar la eternidad con él o con ella, con ellos. Pues tienen un concepto, porque eso está en la conciencia de cada ser humano, de que hay un Dios y que debemos un día rendir cuentas a él, pero no saben cómo, no saben cómo. ¿Y cómo vamos a alcanzarles? ¿Cómo vamos a alcanzarles? Pues hay nuevas cosas que son muy chéveres. No puede usar el Twitter. Ahora la iglesia tiene un Twitter. Es el faro de Bucaramanga, algo así, ¿sí? Luz para su vida, sí, luz para su vida, el Twitter, tenemos el Facebook, tenemos la página web, tenemos el Google Plus, tenemos, ¿qué más? Como ahora un podcast, y eso está bien. Y debemos usar esos medios para alcanzar al mundo. Debemos usar todo. Algunos se han enfocado más en los medios que en el poder de Dios. Yo tengo amigos allá en los Estados Unidos que hablan mucho de su nueva serie, de no solamente la enseñanza, pues casi no hablan de la enseñanza, pero hablan de la decoración, de cómo es en esta serie. Pues hablamos de que Dios es maestro de la tormenta y en los mares. Y pues aquí tenemos una barca que está está en la tormenta, una barca de tamaño completo, a escala, pues. Y aquí tenemos esto, el otro, y las luces, y esto, y el otro. Y pues yo creo que debemos usar los medios que podemos, pero algunos nos enfocamos demasiado en los medios y no tanto en el poder de Dios. Yo creo que todos los días debemos orar, Señor, ayúdame a usar los medios que están a mi mano, el Twitter, el Facebook, el YouTube, todo. Señor, para alcanzar a este mundo. Señor, tú tienes que orar. Ahí dice Cristo, el que permanece en mí, pues tendrá mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pues es interesante porque dice aquí que Dios limpiará. Pues dice que cortará a los que no tienen fruto, pero que Dios limpiará a los que sí dan fruto. No me gusta eso. Pues los que han tenido algo de un jardín o un huerto, una, ¿cómo dicen aquí? Unas plantas, digamos, de tomate, algo así. No sé si alguien ha tenido maticas de tomate, ¿sí o no? Pues cuando usted tiene esas matas, pues ellos recomiendan, los expertos recomiendan que hagamos que cuando va creciendo, que hay que podar. Eso siempre me daba miedo. Yo hacía eso toda mi vida porque mis papás tenían muchas matas por todas partes y muchas plantas y muchas frutas y verduras y todo, y de eso comimos mucho. Pero nos dijeron, pues hay que podar. Y yo siempre pensaba, ay, pero si no crece, si no vuelve a crecer, ¿qué vamos a hacer? Pues un maestro sabe cómo y cuándo podar. Hay momentos buenos y momentos malos para podar. Y hay lugares buenos y lugares malos para podar. Pero un experto sabrá cómo hacerlo y que la mata va a crecer hasta más y dará más fruto. Pues saben que Dios es un experto en esto. Él sabe a veces qué hay en nuestra vida que nos está impidiendo de tener más fruto. Y Él dice que aquí nos va a limpiar por su palabra. Ahí en el texto dice ahí que nos va a limpiar para que llevemos más fruta todavía por su palabra. Dice en 2 de Timoteo 4. Eso es algo que pues a veces queremos ignorar, pero dice 2 de Timoteo 4, 2 a 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uy, esa palabra, ¿qué? Doctrina. Uy. ¿Qué quiere decir doctrina? Es la enseñanza pura de Dios. En el 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, codicias. Apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. En las mismas iglesias van a decir, no la palabra de Dios, no la Biblia, no esa doctrina. Pues háblanos de cómo puedo, como 5 pasos al éxito financiero. Pues eso quiero escuchar, 5 pasos al éxito financiero. Pues entonces el líder, pues muchos de ellos están aquí hoy en día y dicen, bueno, número 1, diezmar, número 2, pactar, número 3, ofrendar, y número 4, pues yo les prometo, y Dios les promete que cuando ustedes me dan a mí, pues Él les va a bendecir a ustedes. ¿Y quién está prosperando financieramente? Son los mismos pastores. Eso no enseña la Biblia. La mayoría de lo que ellos dicen no enseña la Biblia. Pero dice que ellos amontarán maestros que crean fantasías, fábulas. No la sana doctrina, no la palabra de Dios, pero dice que Dios nos va a limpiar con su palabra. Cristo dice lo mismo en Efesios 5. Dice que, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella para santificarla y purificarla con el lavamiento del agua por la palabra. Cristo nos santifica, nos limpia por su palabra, por su palabra. Pues también hay otra cosa que Dios usa para limpiarnos, son las pruebas. Santiago 1, 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién ha leído esto antes y ha dicho, qué? Tener por sumo, ¿qué? Gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Pues yo no sé de usted, pero muchas veces cuando yo estoy en la prueba, yo no lo tengo por sumo gozo. Yo digo, Señor, estoy en una prueba. Pero la Biblia dice que hay que tenerlo por sumo gozo. ¿Por qué? Ahí lo dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, Dios va a usar la prueba para crecer su paciencia y va a madurarles y va a prepararles para algo tremendo, una obra grande. Entonces hay que gozarnos cuando nos encontramos en las pruebas. Pues yo recuerdo que una vez estaba hablando con mi esposa, que en ese tiempo no era mi esposa, éramos novios y pues ella estaba muy lejos y yo estaba aquí, pues todos los días hablábamos por teléfono y ustedes saben cómo es, hoy cariño, ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue el día? ¿Y cómo te fue esto y lo otro? Y oramos y leímos la palabra de Dios siempre todos los días, pero en ese tiempo de oración, yo recuerdo que oré esto, a lo mejor está escuchando ahí, y Señor, danos paciencia en esta relación y todo. Y ella me regañó, me dijo, ¡no! No quiero que ores por paciencia. Dije, ¿por qué? Porque la Biblia dice que para tener paciencia tenemos que pasar por pruebas. Ay, pero es un concepto que debemos entender que Dios a veces va a utilizar las pruebas para producir en algo mucho mayor, para que seamos capaces, cabales, perfectamente preparados para toda buena obra que Dios tiene. Dios a veces nos va a podar para que produzcamos más fruto. Dios me dará las fuerzas necesarias para poder producir fruto. Mi fuerza depende totalmente en las fuerzas de la vid. Y la vid es fuerte como ningún otro. Repito eso. Mi fuerza depende totalmente en la fuerza de la vid, que es Cristo. Y la vid es fuerte como ningún otro. Así dice en Salmo 1, 20, 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado juntamente a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Ahí está esa palabra otra vez. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pues sabe que dice el que está plantado en Cristo, meditando día y noche en su palabra, dejando que Dios le pode cuando es necesario, le limpie cuando es necesario, será estable, estará firme y fuerte. Cuando vengan pruebas y tentaciones y todo lo demás, pues sigue firme, porque está plantado al lado de corrientes de aguas. Pues aquí entonces, permanecer en Cristo nos da una firmeza eterna, una fuerza eterna y últimamente, la última cosa, un fruto eterno. Es un fruto eterno, es algo muy simple, aquí en el texto lo dice claramente. El fruto, escuchen bien, esto es importante, el fruto no es la meta. ¿Saben qué? El fruto no es la meta. En ninguna parte cuando la Biblia habla de tener fruto, no es la meta, no es la meta. Pero el fruto es el resultado de permanecer. Yo sí quiero tener fruto en mi vida, pero no es la meta. Aquí en el texto Cristo dice, hay que permanecer en mí, hay que permanecer en mí, hay que permanecer en mí. Y habrá fruto. Y el fruto es señal que están permaneciendo en mí, pero no es la meta. La meta es permanecer en mí, es tener fuerza en mí, es que yo esté en ti y que tú estés en mí, que permanezcas en mí. Y el fruto llegará a ser un resultado. Nuestro problema con la vida cristiana es que queremos fruto sin permanecer en Cristo. Queremos el fruto de la vida cristiana sin permanecer en la vid, que es Cristo. Queremos el fruto del Espíritu Santo, o como algunos dicen, los frutos del Espíritu Santo. Pues la Biblia dice que es el fruto del Espíritu Santo. No dice, los frutos del Espíritu Santo son. ¿Cómo? Pues sí, sí. Es un fruto, pero se compone de varias cosas. ¿Por qué? Es el resultado de permanecer y vivir en el Espíritu. Pues hablaremos de eso ya en un momentico aquí. Pero hay que entender eso. No confundamos los tres elementos aquí. Pues ahí que tenemos los elementos. La meta, el método y el subproducto. La meta, el método y el subproducto. La meta es permanecer en Cristo y Él en nosotros. Dice que cuando ustedes hagan eso, pues van a tener mi vida, van a tener mi fuerza, van a tener todo. Y sí van a producir fruto, pero el método que vamos a vivir tampoco es el fruto. Pues cuando yo estoy en Cristo, no voy a decir, voy a producir fruto por producir fruto. No, y voy a mirar qué es necesario hacer y cumplir para tener fruto en mi vida. En este caso, dice, es permitir que su palabra y su espíritu obren en nosotros. Claramente en la Biblia dice eso. Si mi palabra está obrando en ti, vas a producir fruto. Si mi espíritu, mi presencia está obrando en ti, vas a producir fruto. En el capítulo anterior, cuando hablamos del Consolador, y también en el 16, cuando habla nuevamente el Espíritu Santo, dice que Él va a ayudarnos, va a guiarnos, va a obrar en nosotros para que podamos producir fruto. Para que podamos producir fruto. Entonces la meta es permanecer en Cristo y Él en mí. El método es permitir que su palabra y su espíritu obren en mí. Y el subproducto, el resultado, es que voy a producir fruto. Y fruto que permanece. ¿Alguien puede, que tiene sus Biblias abiertas a Juan 15 todavía, que me puede leer el versículo 16? Juan 15, 16, rápidamente, rápidamente. Lo primero que lo tenga. Dice que será fruto que permanezca. Será fruto que permanezca. Y cuando estamos en Cristo, dejando que Cristo obre en nosotros, el subproducto, el resultado de eso será que el fruto va a permanecer. Pues aquí habla de varios términos también. Dice que en el versículo 2, que llevaremos fruto. Y luego en el 2, más allá, dice que llevaremos más fruto. Y en el versículo 5 y el versículo 8 dice que llevaremos mucho fruto. Que llevaremos fruto, más fruto y mucho fruto. Es interesante eso, ¿no? Llevar fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Llevar más fruto es el resultado de ser limpiados por el Padre y su palabra. Y llevar mucho fruto es el resultado de una permanencia continua. Que todos los años voy a llevar más fruto y más fruto y más fruto y será mucho fruto. Que siempre cuando no solamente esté produciendo fruto, que Dios querrá hacer algo en mí para producir más fruto. Y lo más que le dejo hacer su obra para producir más fruto, voy a producir mucho fruto. Es interesante lo que Cristo está diciendo aquí. Pues, ¿qué es este fruto que debemos estar llevando, produciendo? Pues, en el 7 nos dice que algo de fruto será que nuestras oraciones serán contestadas. Nuevamente vuelve a este tema y nuevamente volverá el tema antes de ser crucificado también. Pues alguien me puede leer versículo 7, ahí mismo en Juan 15, versículo 7, voz alta. Si permanecen, un fruto de eso es que pueden pedir lo que desean, y ahí dice, en Él y lo tendremos, amén. Lo tendremos, es un fruto de permanecer en Cristo. ¿Por qué? Cuando estoy permaneciendo en Cristo, Él va a cambiar mi voluntad para que sea su voluntad, va a cambiar mis ideas y concupiscencias, codicias y esas cosas, para que sean mis peticiones sean agradables a Él, y dice que Él cumplirá eso. Es un fruto de permanecer en Cristo. Pues el versículo 10 también dice que queremos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Alguien lo puede leer rápidamente? Versículo 10, ahí mismo. Cuando permanecemos en Él, queremos guardar su mandamiento. Primero de Juan nos enseña lo mismo, que dice que cuando estamos en Cristo, queremos cumplir sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son, ¿cómo es la palabra? Gravosos. Es decir, que cuando yo escucho que Dios quiere que yo haga algo, no voy a decir, ay, ¿cómo así que no debo dejar de congregarme? Ay, tengo que ir a... No, es que cuando yo estoy en Cristo, yo quiero estar con otros creyentes. En vez de decir, ay, tengo que ir a la iglesia, si no el pastor Aarón me estará llamando diciendo, hermano, lo extrañamos, entonces voy a la iglesia. No, es que es algo que queremos hacer. Cuando dice, amad a vuestros enemigos, uy, eso es difícil a veces, pero lo más que estamos permaneciendo en Cristo, lo más que queremos cumplir sus mandamientos. Cuando dice, id y predicad el evangelio por todo el mundo, por todas las naciones, haced discípulos por todas las naciones. Pues saben que algunos pueden escuchar eso y decir, ¿por qué? Porque no están permaneciendo en Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, La visión de Dios llega a ser nuestra visión, el propósito de Dios llega a ser nuestro propósito, el deseo de Dios llega a ser nuestro deseo. Lo mismo con mi relación con Abri, que lo más que voy conociéndola y lo más que compartamos una relación íntima, una amistad muy cercana, lo más que cuando escucho que ella quiere algo o desea algo, ¿saben qué? Yo quiero hacer toda mi fuerza para cumplir ese deseo, porque yo la amo a ella. Y lo más que permanezcamos en comunión, lo más que somos así. Y lo mismo con Dios, lo mismo con Dios. En el 11 nos da algo que es posible, no voy a comprometerme aquí, pero es posible que volveremos a este tema ya dentro de 8 días para desarrollarlo más. Pero en el 11, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? Un fruto de permanecer en él. Dice, estas cosas usted, estoy hablándoles, estoy diciéndoles, estoy enseñándoles para que tengan mi gozo. Filipenses es un libro que trata casi todo el libro con gozo, cómo tener gozo en Cristo. Y Pablo escribió a ellos, los filipenses, diciendo, bueno, en cada situación pueden tener gozo. ¿Saben desde dónde escribió esa carta Pablo? De la cárcel. Y él escribió, tengan gozo, hermanos. Cristo es bueno, Dios es bueno, siempre es fiel. Hay que pensar en lo bueno, hay que desechar lo malo y hay que enfocarnos en él. Él es bueno, amén. Está escribiendo desde la cárcel. ¿Cómo puede tener un gozo así? Porque él aprendió a vivir permaneciendo en Cristo, y el fruto de eso es que tendremos gozo. Es que tendremos gozo. Pues el fruto del Espíritu. Aquí en Gálatas 5:19 hasta el 23 dice, y manifiestas son las obras de la carne, no de Dios sino de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, una lista grande. Esas por naturaleza son las cosas que queremos hacer, tendemos a hacer. Queremos vivir en adulterio, tal vez no físicamente, pero con los ojos. Queremos vivir en pleitos, en hechicerías, enemistades, celos, iras, todas esas cosas. Queremos vivir, es la naturaleza humana. Pero dice en el 22, más el fruto no de la carne. Está comparando acá la diferencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, cuando estamos andando en el Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu Santo, dejando que Él obre en nosotros. Y no estoy hablando de que en cada rato pues caigamos en el piso temblándonos. Y no, eso no es una obra del Espíritu Santo. Puede ser otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Amén. Pero aquí dice que cuando estamos en el Espíritu, y usted, si quiere mirarlo bien, lea bien todo este capítulo. Porque dice que cuando andamos en Él, dejando que su palabra nos limpie, nos guíe y su Espíritu obre, dice que el fruto de esa relación con Él, no la meta, pero en su producto, será que de repente tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Saben qué? Lo más que yo vivo mi vida en comunión con Dios, lo más que yo veo que estas cosas llegan a mi vida, sin que las busque. Hace años yo llegaba a esta lista y yo decía, ay Señor, yo te pido que hoy me des amor, que hoy me des amor para mis amigos, mis familiares, hasta mis enemigos, como no, hasta ayúdame a amar a los más difíciles. Señor, dame amor. Y otro día, Señor, ese día yo te pido que me des gozo en esta vida. Y otro día paz, y otro día. ay, paciencia, ya saben cómo fue eso con Abri, que no era buena respuesta de ella en orar por paciencia. Pero ¿saben qué? La Biblia no dice que hay que orar por esas cosas. Dice que simplemente será el fruto de vivir dejando que el Espíritu de Dios tenga control en nuestra vida. El fruto de vivir en comunión con Dios. El fruto de vivir en su palabra. Y lo más que quiero depender en mis propias fuerzas, lo menos que puedo lograr hacer. De hecho, Cristo dice, nada. Aparte de mí, nada podéis hacer. Lo más que pienso que soy alguien digno de ganar mi propia salvación, mi propia justicia, mi propia bondad, no. Dice que la firmeza no está en en las personas quienes somos nosotros, en lo que hemos hecho nosotros, sino la firmeza espiritual eterna es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. No tengo otra esperanza sino eso. Y lo más que estoy dejando que Él obre en mí, habrá fruto. Habrá fruto, habrá más fruto, habrá mucho fruto y fruto que permanece. Habrán otros que conocerán a Cristo por nuestro testimonio. Pues no tenemos mucho más tiempo, pero hay muchos textos que cuando Pablo está hablando a las iglesias dice que ustedes, vosotros sois mis frutos, allá, en esta parte y otra parte, que cuando vamos ganando a otras personas para Cristo, cuando voy hablando con alguien acerca del Evangelio, que llega a ser un fruto. Y es resultado de permanecer en Cristo, que querré evangelizar, querré compartir esa verdad. Pues usaremos nuestros dones y aprovecharemos cada oportunidad para servir a otros y hacer que Dios sea famoso en este mundo. Pues ahí en otro pasaje también dice que ustedes pueden dar hasta una ofrenda para fruto eterno. Pueden usar sus dones para fruto eterno. Pueden vivir sus vidas para fruto eterno. Y lo más que hagamos eso para la razón correcta, permaneciendo en Cristo, los frutos llegarán. No son la meta. Ese es ese problema, porque muchas veces yo soy culpable de esto. Yo he enseñado conferencias de templanza y mansedumbre y fe. No, pues la Biblia enseña claramente, esas cosas llegarán como el fruto. Llegarán como el fruto. Y si queremos el fruto sin permanecer en Cristo, siempre será algo fingido. Mucha gente tiene como una fe fingida, porque no han aprendido a permanecer en Cristo. Entonces, Cristo nos dice, los frutos los conoceremos. ¿Qué fruto ha llevado en su vida para Cristo? ¿Qué fruto ahora tiene? Pues la verdad es que algunos tendrán mucho fruto, otros tendrán poquito fruto y otros no tendrán fruto. La Biblia dice que solamente hay dos grupos de personas. Yo creo que la Biblia claramente dice que los que no tienen nada de fruto no son de Él. Los que tienen un poquito fruto, pues tienen algo para crecer, todos tenemos algo para crecer. Y Dios quiere hacer una obra en él para podarle, para limpiarle, para prepararle. Pero debemos llegar a producir mucho fruto. Amén. Todo creyente tendrá algo de fruto. Tal vez no será mucho, pero será algo de fruto. ¿Usted tiene algo de fruto en su vida? Quiero que piense si tiene algo de fruto. Cuando hablamos de esas cosas, del fruto del Espíritu Santo, ¿ve esas cosas en su vida? Porque si no tiene fruto en su vida, usted no es salvo. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y no quiero que usted pase toda la vida pensando, oh, yo soy salvo, yo voy a vivir la vida como yo quiero vivir, según la carnalidad, según las obras de la carne, el fruto de la carne. Pero había una vez en que dije una oración hace rato, pero no, pues usted no quiere nada que ver con Dios, no tiene fruto en su vida. Si es así, no es salvo. Pero sea salvo hoy. No espere más. Amén. ¿Por qué espere? No vale la pena. Si ha llevado muy poquito fruto, deje que Cristo haga su obra. Permanezca más en Cristo. Por eso Cristo les da un mandamiento. Permanezcan en mí. Pues permanecer en Él es el resultado de ser salvo. Y dar fruto es el resultado de permanecer. Pero Él dice, deben permanecer hasta más y más y más y más, depender más y más y más en Él. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? Es depender más en Él. Es depender en Él, nada más para la salvación. Yo no estoy dependiendo en ni una obra, ni una religión, ni una denominación, ni una nada, sino la justicia y el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que me ha salvado, es depender en Él. Como el Papa no puede hacer nada aparte de la vida, no tiene vida aparte de la vida, yo no tengo vida aparte de Cristo. Él es mi vida. Es permitir que su palabra esté en nuestra vida, esté en nuestra mente, que nos cubra, que nos enseñe, que nos guíe. Es meditar en esa palabra día y noche. Es andar en el Espíritu y no cumplir los deseos de la carne. Eso es permanecer en Cristo. Pues permaneciendo en Cristo nos da firmeza, fuerza y fruto. Un mensaje muy sencillo. No hay vida abundante afuera de esta vida. Le pregunto, ¿tiene esta vida usted? ¿O está luchando? Queriendo producir fruto, pero no pudiendo. Tal vez usted no está conectado con la vida. Pero si está conectado con la vida, tal vez está resistiendo que Dios le poda. No quiere que Dios le limpie. No quiere que Dios haga su obra. Y quiere permanecer suficientemente para tener vida, pero no quiere. El fruto es pesado. El fruto es muy pesado. Y que Dios quiere que llevemos mucho fruto, tal vez no tiene el concepto correcto. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a permanecer más y más y más y más en ti. Es nuestra vida, hermanos. Y Cristo dice, no solamente es una buena idea, es una necesidad. Si alguien quiere ser de mí, si alguien quiere la vida, tiene que permanecer en mí. Si no permanece en mí, no es mío. Amén. Si ustedes aquí tienen preguntas en cuanto a la vida eterna, en cuanto a cómo aceptar a Cristo, tal vez ha escuchado algo acerca de eso, es muy sencillo. Entienda que es pecador, que no merece la salvación. Entienda que no hay nada que usted pueda hacer para ganar la salvación, ni una obra. Ir a una iglesia no le gana la salvación. Bautizarse no le va a ganar la salvación. No hay nada que podemos hacer en la carne que haga eso. Pero Dios quiere hacer algo en usted. ¿Por qué? ¿Y cómo lo puede hacer? Porque Cristo pagó su deuda. Entonces usted debe arrepentirse, hacer un giro de 180 y creer en Él. Y decir, Señor, antes creía esto. Yo entiendo que he pecado, ese pecado pues, me hace culpable. Pero que Cristo pagó mi multa y voy a creer en Él hoy. Ninguna otra cosa. Voy a confiar, creer en Él. Si usted tiene más preguntas, hable conmigo. Entonces usted dice, ¿tan sencillo? ¿Hay nada más que hacer? No, pues la Biblia dice, oír el mensaje y decidir, creerlo y ya. Y usted desde ese momento debe entender que Dios le va a cambiar. Va a ser una nueva criatura, le va a comenzar a dar vida que usted nunca jamás ha experimentado. Y pues habrá fruto en su vida que nunca podría haber imaginado, que tal vez antes quería y anhelaba, pero no podría lograr. Y ahora usted comenzará a sentir algo de gozo en las peores tribulaciones y pruebas. Tal vez usted va a tener algo de amor por alguien que nunca ha amado antes, o sea, un enemigo, una persona que le ha defraudado, alguien que le ha hecho maldad, el fruto de paciencia, no oremos por eso. Pero usted verá esas cosas y todos los días debe estar leyendo la palabra de Dios. Dice, ¿cuánto debo leer? Bueno, no quiero decirle un solo capítulo, para algunos un capítulo es mejor que nada. Pero algunos de ustedes están tan consumidos con Dios y con su Espíritu, ¿cómo que les voy a limitar con un capítulo? Pasen horas y horas y horas y horas leyendo esta palabra, porque lo más que esta palabra esté en nosotros, estamos permaneciendo en ella. Y Dios estará en nosotros y nosotros en Él. Y Él va a hacer una obra grande. Debe decir a alguien, tal vez no tiene las palabras, pero ahora yo sigo a Cristo. Ahora yo he recibido a Cristo. Ahora yo me he arrepentido y creído y soy uno de los suyos y no sé nada mucho de esto, pero ahora voy a vivir esta vida. Tal vez parece algo demasiado simple, porque lo es. Cristo ya hizo toda la obra, usted nada más tiene que recibirla. Y al recibirla, Él tiene algo especial para usted. Obras preparadas para usted. Y dice en Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no somos salvos por las obras, pero Dios tiene obras para que cumplamos un propósito grande. Amén. Bueno, entonces permanezcamos en Cristo, permanezcamos en Él, encontremos nuestra vida en Él, dejemos que Él obre en nosotros, que sea nuestra firmeza, nuestra fuerza, y que Él nos dará fruto. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a aplicarla. Ayúdanos a entender que tú eres tan grande, Señor, y tú quieres obrar en nosotros. Te hemos limitado muchas veces, Señor, por nuestras ideas de hombres. Tal vez tenemos planes, Señor, pero cuando no son cristocéntricos, están hechos en vano, Señor. Ayúdanos a someter nuestros planes, someter nuestras vidas a ti, a permanecer en ti, Señor. Todos los días de nuestra vida, ayúdanos a levantarnos y encontrarte a ti como nuestra vida, nuestra esperanza, la fuente, Señor, la fuente de propósito, de salvación. Yo te amo, Señor, y yo te pido que hagas una obra grande entre los hermanos que están acá. Si hay alguien que no ha hecho ese paso de salvación, que no espere más. Señor, que no espere más que sea salvo hoy. Te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.